Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, en Radio Universidad de Chile. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les recordamos que nos pueden escuchar por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Hoy les queremos compartir que el sábado 14 de octubre vamos a realizar una nueva actividad en Cerval que organizamos junto a MamiFit, que se trata de una charla para madres y padres también, que es sobre aproximaciones a la lactancia, Susana, técnica relacional y vincular, y que será dada por la matrona Carolina Esparza. Para más información nos pueden escribir a Cerval a faburto@cerval.cl. Ahora los dejamos con la conductora de nuestro programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Sí. Buenísima va a estar esa charla, ¿no?
Sí.
Porque además ella es coordinadora grupal.
Es coordinadora grupal y sí, especialista en vincularidad también. Ah,
o sea, buenísima. Sí. Bien, hoy día nuestro invitado es Leonardo Rebolledo Corbalán. Él es arquitecto de profesión y artista visual autodidacta. Ha incursionado en el ámbito de la ilustración, la literatura, las artes digitales, el diseño, entre otros. Actualmente, Leonardo comparte su tiempo como arquitecto con una labor educativa. Junto a otros profesionales desarrolla un taller que se llama Transforma, proyecto docente para niños en edad preescolar de una escuela de Ñuñoa que promueve el desarrollo de la creatividad, las artes, el diseño y el trabajo colaborativo. Buenísimo. Leonardo, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, y bienvenido, Susana, a nuestro programa.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que me puse muy contento cuando me llegó la invitación, porque la verdad es que me di cuenta que lo que estamos haciendo está haciendo un poco de ruido.
Sí,
y eso me interesa.
Fue justamente como melodía para nosotros. Sí, como Leonardo. Y quiero preguntarte quién eres, pero sobre todo quiero preguntarte por tu relación con la infancia.
A ver, ¿quién soy?
Yo creo ¿quién eres?
Compleja la pregunta, pero sí, yo creo que gran parte de la respuesta está un poco con la introducción que me diste.
Ajá.
Yo soy arquitecto, muy interesado siempre en el arte.
En el arte.
La pintura fundamentalmente.
Okay.
Desde muy chiquitito, y ahí hago el enlace con tu
con
segunda
infancia,
pregunta.
Sí.
Mi infancia fue muy rica en eso.
Okay. ¿Qué número de hijo eres, Leonardo?
Soy el primero de tres.
Okay.
Ajá. Y la verdad es que siempre estuve marcado por la pintura, el dibujo principalmente. En mis inicios, cuando era muy chico, siempre me gustó dibujar.
Ya.
Y de a poquito como que me daba cuenta que, no sé, me pasaba el lápiz de colores, como que echaba un poquito a perder el dibujo. Entonces,
ajá,
me centré muy chiquitito principalmente en dibujar.
Okay.
Me gustaba mucho, sentía que no tenía mucho talento con los colores, entonces echaba un poquito a perder los trabajos que hacía. Y uno de los hitos importantes que recuerdo de cuando era pequeño,
¿sí?,
fue un regalo que me hizo mi madre. Mi madre llegó, no recuerdo si fue un cumpleaños o algo, llegó con un atril y un set de óleos.
Genial.
Entonces para mí esa cuestión era como un desafío, mi mamá me estaba desafiando.
Ah, ¿y a qué se dedica o se dedicaba tu mamá?
Mi mamá en ese entonces era dueña de casa.
Ya.
Sí. Entonces compartíamos mucho rato.
Mucho rato, junto. Sí.
Es bastante rara mi experiencia o mi acercamiento con el arte, porque en mi familia no tengo como referentes en el fondo.
Ya.
No, nunca fui cercano, nunca tuve amigos tampoco que les guste la pintura. Lo que sí siempre estuvo presente en mi familia fue la música.
La música.
mis dos padres tocan instrumentos. Siempre hubo música en mi entorno, digamos.
En tu entorno, ok.
Yo siempre digo que aprendí o me gustó la pintura gracias a mis padres y al Hogar de Cristo.
Y al Hogar de Cristo, ya.
¿Por qué? Porque, era una tradición que lamentablemente se perdió, que antiguamente para las Navidades se regalaban muchas tarjetas de saludo.
Sí.
Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y el Hogar de Cristo difundía mucho eso y recuerdo que las tarjetitas estas que promocionaba el Hogar de Cristo, ajá, venían con pinturas, con cuadros, eran reproducciones de cuadros de pintores chilenos.
Okay.
Entonces ese fue como un acercamiento potentísimo para mí, de ver cuadros, en el fondo.
De ver cuadros,
en las tarjetitas.
Sí.
Fue tanto mi interés que empecé a coleccionarlas y se las quitaba a mis tíos y a mi familia entera. Entonces, ahí conocí a no sé, Tomás Sommerskal, a Alfredo Helsby, todos estos grandes maestros chilenos.
Ajá.
Y empecé a reproducir
las pinturas
con
el atril y el óleo.
Exacto.
Oh.
Con lo que mi madre me había regalado. Y que yo lo enfrenté como un tremendo desafío.
Como un desafío. ¿Cómo se llama tu madre?
Elizabeth Corvalán. Mm. Un saludo, me estaré escuchando.
Debe estar escuchándote, sí.
Y luego de eso, mi padre, recuerdo que, como segundo hito, digamos, me hizo un regalo para una Navidad de una colección del impresionismo.
¡Oh!
Entonces, yo era mi máxima felicidad estar viendo los cuadros de los impresionistas,
sí,
y leer todo lo que fue los inicios y todo eso.
Ah.
Yo era un cabro chico súper raro, la verdad.
¿Sí?
Sí, que... No sé, estaba interesado tanto en estas cosas que yo me comparaba con el resto de mis amigos y, chuta, yo no podía conversar con ellos de pintura o qué sé yo.
Sí,
compartir esas cosas.
Como más silenciosa, ¿no?
Claro. Entonces, y como te digo, nunca tuve como personas cercanas en mi entorno al tema de la pintura, fundamentalmente.
Ok.
Como te digo, mis padres eran músicos.
Eran músicos, sí.
Mis amigos jugábamos a la pelota.
A la pelota,
entonces,
sí,
como que no tenía
como
mucho
del juego, bien.
Que compartir.
¿Y con los hermanos?
No, con mis hermanos era puro juego en el fondo.
Era
pero,
puro juego.
Pero no, tampoco compartíamos el tema, el gusto esto de la plástica, del contacto con lo visual potente.
Ok. ¿Y cómo fue que te dirigiste tu historia hacia la arquitectura?
Mira, fue, yo creo que un poquito forzado.
Ya.
Porque yo toda mi vida quería estudiar arte.
Me imagino, así como está llena de
toda
arte
vida,
tu
claro.
Infancia.
Entonces, llegó un minuto en que me había enfrentado a tener que tomar la decisión de qué es lo que quería estudiar.
Ajá.
Pero ese minuto, a mi juicio, me llegó un poquito más temprano que al resto, porque... Resultó ser que, no recuerdo si en tercero, creo que fue en segundo o tercero de la media,
ya,
de la educación media, del Liceo Barros Borgoño.
Ok.
Me ofrecieron una beca, la Universidad de Chile.
Ya.
Entonces, pucha, para mí fue una tremenda alegría esta posibilidad de optar a esta beca y quedar después estudiando arte, que es lo que yo quería, en el fondo.
O sea, una beca para estudiar arte.
Exacto.
Genial.
Entonces con eso me ahorraba en ese entonces la prueba de aptitud académica.
Oh.
Y quedaba instalado haciendo lo que yo quería.
Imagínate.
Entonces era un tremendo regalo.
¿Cierto?
Pero pasó algo ahí, porque empecé a investigar qué podía hacer con esto yo a futuro.
Ya.
Porque claro, yo quería ser pintor, pero no sabía lo que era ser pintor, porque no tenía, como te digo, referentes, nunca tuve. ¿No? Nunca tuve amigos que me hablaran, que sean pintores. Que me hablaran de cómo se desarrolla esto, qué campo laboral voy a tener,
ajá,
si voy a ganar plata o no,
ajá,
qué sé yo, que son cosas importantes igual. Entonces, como no tuve eso, empecé yo a investigar por mi cuenta.
Ya. O sea, esta cosa autodidacta la traes desde la cuna, ¿no?
Desde la cuna, sí. La verdad es que de curioso,
sí.
de no sé... De, siempre como que trataba de solucionar mis temas, en el fondo.
Okay.
Bueno, lo que pasó es que me di cuenta que, pucha, era re difícil el camino.
Ya.
Entonces dije que no a la beca y seguí estudiando terminando mi cuarto medio como normal, o sea, como todo el resto del mundo.
Ajá.
Di mi prueba de aptitud académica en ese entonces.
Sí.
Y en algún minuto dije, pucha, tengo que estudiar algo relacionado con lo que yo quería, que era estudiar arte.
Ajá.
Y de repente fijé la vista en arquitectura.
Ya.
También me empecé a llenar de información de qué es lo que era arquitectura, cómo estaba compuesta la malla, y de repente empiezo a ver que la malla tiene dibujo, que tiene composición,
ah,
que tiene un montón de cuestiones que a mí me encantaba hacer.
Te hacían sentido, sí.
Y por sobre todo las maquetas, que siempre me gustaron cuando chico.
Ya.
Entonces, cuando chico también
construía
mis autitos y construía con cartoncitos, no sé, edificios y cosas, y jugaba. Entonces siempre me gustaron las maquetas. Entonces ahí está como el gancho que hice en algún minuto de... Pucha, igual yo creo que me va a funcionar estudiar arquitectura.
Genial.
Y estudié arquitectura.
Y estudiaste arquitectura.
Me costó al principio, no sabía para dónde iba la cuestión, porque, claro, yo tenía una cierta formación, no sé, la pintura, la composición, pero aplicada, no sé, a la plástica.
Sí.
Cuando me empezaron a hablar de espacio, yo, para mí era chino, po.
Claro.
O sea, ¿qué me están hablando? Me acuerdo que el primer ejercicio que me hicieron en la escuela, en el taller,
¿ya?
Igor Rosema, me acuerdo que era el profesor, él puso un listado de canciones en el pizarrón.
¿Ya?
Un listado de canciones, de varias canciones, los Beatles, un montón.
Ajá.
Y nos hizo escoger una canción. Había que escoger una canción.
¿Tú las conocías todas?
La gran mayoría.
Ok.
Eran temas que eran muy conocidos. Ya, yo me acuerdo que escogí un tema de los Beatles, Strawberry Field.
Ok.
La segunda instrucción fue, ya, tienen que escuchar esta canción.
Ajá.
Y tienen que sacar el espacio de la música y transformarlo en una maqueta de un cubo de 50 por 50 por 50.
Ay.
Y para mí esa cuestión fue, a ver, no sé dónde me metí.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Cómo un tema musical voy a transformarlo en una maqueta?
Ajá.
Entonces, chuta, ahí se me cruzaron un poco las ideas y empecé a investigar para dónde iba el ejercicio, porque no me hacía mucho sentido. Yo, para mí esa cuestión era, como te digo, de otro planeta.
De otro planeta.
Era otro idioma.
Otros códigos.
Claro, y ahí entendí la dimensión del espacio.
Ok.
Ese fue mi acercamiento. Yo salté en ese minuto desde el plano de las dos dimensiones que siempre me interesó,
sí,
a las tres dimensiones que ya era el espacio. Y para mí esa cuestión fue un tremendo descubrimiento.
Genial, genial.
Y ahí me interesé en... Ya, imagínate, una vez estando adentro de la carrera, me di cuenta que, pucha, esta cuestión sí me interesaba.
Ajá. Y me imagino que con el espacio vino el tiempo.
Exacto. Claro,
ah,
el tiempo y la función y, ajá, un montón de otros elementos que en el fondo son la base de la arquitectura.
Genial. Leonardo, ¿y cómo fue esta decisión o esta? Porque te llega un regalo.
Claro.
A mí me parece de máxima intensidad tomar el regalo soñado, uh-huh, y mirarlo, verlo, investigar y decir que no. ¿Cómo fue ese momento, ese proceso? Porque sí, es un punto de inflexión.
Exactamente, fue un punto,
¿cierto?,
de inflexión. Yo hasta el día de hoy reflexiono qué hubiese pasado en ese momento si hubiese optado por haber tomado esa beca y haber estudiado arte.
Quizás estarías en el mismo sitio de hoy. Como...
Seguramente, quizás.
No sabemos.
No, sí, sabemos.
Pero ¿cómo fue ese momento? ¿Lo hablaste con tus padres?
Lo hablé con mis padres, claro. Y en el fondo mis padres siempre me dieron la libertad para que yo pudiera escoger de la manera más libre posible. Sí, informado, en el fondo.
Ajá.
Claro, fue un momento súper complejo para mí estar resolviendo un problema tan grande a esa edad. Te digo que era segundo, tercero, medio.
Sí.
Que tenía que decir para dónde iba a llevar mi futuro, uh-huh, completo. Y me preocupé fundamentalmente porque tuve un mal consejo, la verdad.
Ya.
Tuve un mal consejo de una profesora que me dijo, pucha, lamentablemente en la escena que yo al menos conozco, si tú no tienes buenos contactos, si tú no tienes tal vez un buen apellido y te quieres meter a estudiar arte, pucha, a lo mejor vas a hacer clases en un colegio.
Ay.
Encuentro ahora que fue súper irresponsable haberle dicho algo así a un niño de segundo medio.
Ajá.
Porque en el fondo eso fue lo que me desinfló. Porque okay. Dije, pucha, en algún minuto voy a querer tener una familia, voy a querer viajar tal vez. Y para eso necesito mantenerme, pues, mantenerme económicamente.
Sí, sí.
Y eso me asustó.
Te asustó.
Me asustó y preferí dejarlo.
Ok.
No quise tomar el riesgo, encontré que era mucho el riesgo para mí.
Ok, bien. Sí. Y después la entrada a arquitectura, se abre el espacio, se abre el tiempo.
Para mí fue un segundo regalo, digamos.
Porque, tu segundo regalo.
Pucha, fue una experiencia que la verdad es que no la había visualizado en el minuto que escogí, que tomé la decisión de estudiar arquitectura, porque no sabía nada de arquitectura.
Seguro.
Y descubrir todo este mundo que estaba lleno de cosas que a mí me interesaban, que era composición, que era creación,
sí.
Que tenía que ver, no sé, esto de la multidisciplina, que también me llamó mucho la atención, de cómo una canción se puede transformar en espacio a través de una maqueta.
Ajá.
Entonces, habían un montón de cuestiones que a mí me encantaban, que confluían en esto que se llamaba arquitectura, que para mí
Perfecto.
Fue un descubrimiento.
Sí. Sí. ¿Y luego?
Entonces era un poco, me di cuenta que era un poquito juego para mí.
Ah,
entonces,
bien.
Lo tomé por ese lado y me di cuenta que realmente me gustaba.
Genial, genial. Sí. Leonardo, y en este tránsito por la carrera, ¿qué es como... ¿Qué es lo que te iba trayendo? ¿Qué es lo que te iba como haciendo disonancia?
Yo creo que fundamentalmente cuando logré entender, estando estudiando en la carrera, digamos, entender que el proceso creativo terminaba en una función, en un uso, que esto no era una escultura solamente para verlo por fuera,
Ajá. Que
lo que yo estaba creando iba a ser habitado por personas.
Sí.
Yo ahí entendí una cuestión súper profunda, que pucha, lo que estaba haciendo, la labor del arquitecto es tremenda, es súper interesante. Cómo nosotros los arquitectos resolvemos temas de la vida común de las personas.
Sí.
No sé, si en una casa, por ejemplo, diseñamos mal una cocina... Tal vez la cocina y la señora o la persona que vive en la casa le gusta la cocina, pero si esa cocina no funciona de manera orgánica, de manera pensada, pucha, de repente vas a ser infeliz a esa persona.
Ok. O sea, como...
Detalles como ese, que de repente, no sé, la colocación de una ventana. ¿Por qué poner una ventana, por ejemplo, en un dormitorio al sur? Pucha, el sur es re malo para un dormitorio. Entonces,
¿ya?
Tiene que ver también con la felicidad de las personas. Nosotros los arquitectos tratamos de hacer felices a las personas con nuestras creaciones.
Genial.
A través de la comodidad, a través de no sé, de entenderles la función, para qué estamos diseñando.
Ajá.
Y en ese sentido, en nuestra oficina hemos estado súper pendientes de eso y tratar de que no se nos escapen detalles como, por ejemplo, el que te acabo de dar de la cocina, que a lo mejor, escucha, en el contexto de armar una casa, la cocina tal vez es un detallito, pero
no,
esos detallitos son los importantes.
No es detalle.
Entonces, nosotros atacamos un poco en la oficina el detallito y de ahí para afuera, ¿te fijas?
Okay. Bien.
Son estrategias que en el fondo hemos ido adaptando nosotros, que tienen que ver con la felicidad.
Que tienen que ver con la felicidad. Claro. Leonardo, y en la historia de la relación con tus grupos, con tus equipos, ¿cómo las desarrollas? ¿Cómo las has ido desarrollando? ¿Cómo se ha ido constituyendo tus grupos de trabajo?
A ver, yo en este minuto estoy asociado con uno, un muy buen amigo, Marco Vidal, que le aprovecho de mandar un saludo. Uh-huh. Él fue mi ayudante en la universidad.
Ya.
Entonces ahí como que en algún minuto yo estaba trabajando, yo salí de me titulé en el fondo y me fui a trabajar a una oficina. Y aprendí mucho porque me dieron plena libertad para poder meterme en todos los procesos, en el proceso completo de los proyectos. Entonces fue para mí una tremenda escuela, ya, pero una escuela en el fondo que las cosas que se estaban haciendo eran reales, que se iban a construir.
De verdad.
Que no iban a quedar en maquetas, okay, solamente. Entonces, llegó un minuto en que me aburrí un poquito y dije, pucha, qué gana de buscar lo mío, buscar lo propio.
Ya.
Te digo que estuve como 7 años más o menos trabajando en esta oficina. Y 7 años muy, muy, muy lindos. Pero llegó un minuto que dije, pucha, quiero hacer lo mío. Quiero,
ya,
quiero empezar a pensar en que puedo yo tener mi propia oficina.
Ok.
Y por cosa de la vida nos juntamos con Marco, mi colega, y resulta que él estaba en lo mismo. Entonces como que fue una conexión inmediata y dijimos, pucha, entonces juntémonos y hagamos algo.
Hagamos algo.
Y ahí empezamos a ver qué podíamos hacer. Me acuerdo que llenamos el listado de cosas que podíamos hacer. Nos dimos cuenta que él manejaba cosas que yo no manejaba y que yo manejaba cosas que él no manejaba. Entonces, okay, chuta, estaba completa la cuestión.
Ajá.
Así que nos tiramos a la piscina y partimos con una pequeña oficina desarrollando proyectos que de a poquito empezaron a subir de escala.
Perfecto.
Se empezó a sumar más gente, gente muy interesante con muchos proyectos, muy buena mano para la arquitectura.
Okay.
Y también con esta cuestión de que no tan solo se autodefinían como arquitectos. Llegó un minuto en la conversación de, no sé, en este minuto somos 4 arquitectos que estamos armando esta cuestión, que es una oficina nueva.
Ya.
Que tiene... Que parte de la base de que nos estamos reconociendo quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos.
Ajá.
Y nos dimos cuenta que teníamos muchos más intereses mayores a la arquitectura también.
Okay. O sea, es como que se amplía el horizonte.
Exacto. Entonces tengo colegas que son pintores también, que les gusta la ilustración, tengo un colega que le gusta la cocina. Entonces todas estas cuestiones como que nos hemos dado cuenta que suman.
Suman y van convergiendo, ¿no?
Como, y convergen.
Como en un proceso bien integrativo.
Exacto. Entonces, sí, eso vimos como la oportunidad de poder mostrárselo a nuestros clientes.
Ya.
O sea, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué la persona que nos contrata para hacer su casa, por qué no va a saber que nosotros nos encanta cocinar, que nos encanta la pintura, que tenemos otras capacidades también de desarrollar cosas en el fondo? Que alimentan tal vez esto del encargo de que tú nos encargues tu casa. Manejamos un montón de otras cosas. Entonces, ahí se está generando una cuestión súper interesante con lo que estamos armando ahora.
Sí, muy preciosa. Y en eso la curiosidad es como fundamental, ¿no?
Absolutamente. La curiosidad yo creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos. Que nosotros trabajamos con creatividad todo el tiempo.
Todo el tiempo.
La creatividad para nosotros es como la harina para el panadero, ¿te fijas?
Ok.
Entonces, tenemos que estar constantemente trabajando con la creatividad, en el fondo, con ir descubriendo nuevas formas, con ir cuestionando cosas.
Exactamente. Eso es interesante a propósito de la creatividad, ¿verdad?
Claro.
Porque es como si la creatividad se coloca como una premisa, como una lista de procedimientos, es como que no funciona.
No funciona para nada. Fíjate que un tiempo atrás, hace muy poco, me puse a ver un documental que están dando en Netflix, que no sé si lo conoces, se llama Abstract.
¿Ya?
Hay una persona que yo no conocía, la verdad, que se llama Christoph Niemann.
¿Ya?
Es un ilustrador.
Ajá.
Me puse a ver el documental y relata un poco la vida de este ilustrador que ha hecho un montón de portadas para revistas importantes, ¿te fijas? Que también tiene una historia súper entretenida con la plástica, con el arte, una conexión súper profunda. Y de las cosas que me marcó fue que este tipo dice, oye, nosotros, todos los que trabajamos con creatividad,
ajá,
somos como los atletas. O sea, nosotros tenemos que, la creatividad hay que estar constantemente trabajándola.
Perfecto.
Así como, no sé, el deportista tiene que salir a entrenar, así como sí, el músico o el violinista tiene que practicar violín,
ajá,
nosotros los arquitectos o los diseñadores o los pintores, los artistas, todos los que trabajamos con creatividad, tenemos que hacer el ejercicio constante de estar
cuestionando, permanentemente.
Claro. Es un ejercicio permanente. La creatividad se entrena.
Perfecto. Y además, pareciera ser que tiene un proceso profundo detrás, ¿no?
Absolutamente, sí. La creatividad, en el fondo, es dónde confluyen las ideas.
¿Dónde confluyen?
¿De qué forma podemos, en el fondo, transformar las cosas? Fíjate que una de las definiciones más lindas que he encontrado acerca de la creatividad,
ajá,
tiene que ver con transformar cosas.
Transforma, como tu taller.
Exacto.
Ajá.
No tiene que ver con esta generación espontánea que de repente se nos va a ocurrir inventar la pólvora y la vamos a inventar. No es así.
Desde ahí. Okay.
No es así.
Qué lindo.
Es un proceso.
Sí. Bien, Leonardo, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con esta interesante conversación. Bueno, estamos de vuelta conversando con Leonardo. Leonardo, para seguir esta conversación que me parece tan relevante en términos de lo creativo, quiero preguntarte un poquito a propósito de la melodía, los movimientos, la organicidad, la coreografía, que me voy a la coreografía, que es como, ¿cuál podrías decir tú que ha sido la coreografía familiar en tu familia de origen?
La coreografía familiar, qué complejo. Altos y bajos, como todo, yo creo.
Altos y bajos.
Sí, uno de los episodios que en donde nuestros cuerpos se separaron físicamente y tal vez, no sé, de alma, fue la separación de mis padres.
Okay.
Yo tenía como 15 años más o menos. Separaron mis padres y tal vez yo quise asumir el rol de mi padre en la casa, la presencia de mi padre.
Ok, hijo mayor, ¿no?
Hijo mayor, claro.
Mm.
Quise tal vez suplirla con mis hermanos.
Claro.
Entonces, yo era el hermano mayor, me vi enfrentado a eso, pucha, mis hermanos no tienen tal vez a su papá cerca,
ajá,
por lo tanto, ¿quién se hace cargo de las cosas que tiene que hacer?
No que sé, quedaron pendientes.
La forma, claro, la forma de padre que tiene que estar presente.
Sí, sí.
Fue difícil porque la carencia también la tenía yo.
Claro, claro.
Pero aún así, agradezco mucho porque pasaron cosas igual que en el fondo nos fueron afiatando más.
Ya.
Yo con mi relación con mis hermanos. Y
¿tienes hermanos?
Tengo un hermano y una hermana pequeña.
La más pequeña. Okay.
Claro. Entonces, después empecé a afiatar la relación con mi padre. Entonces, de a poquito empecé a recuperar cosas en mi vida que en el fondo eran importantes.
Tan muy importantes
como la relación padre-hijo, la relación de mis hermanos conmigo.
Claro. Mm.
Que siempre fue muy buena hasta el día de hoy.
Fluida.
Claro. Pero eso de... Eso yo creo que es como una de las cosas que más me marcó en la vida. Esta ausencia física y tal vez esta desconexión que tuve en algún minuto con mi familia.
¿Con el papá?
Con mi papá.
Sí. ¿Y hoy día?
Hoy día cada vez más tratamos de comunicarnos.
Perfecto.
Se rompieron barreras importantes que siempre tuvimos en mi relación con mi padre. Mi padre siempre era como de no demostrar nada.
Ya.
Y luego que se separó,
ajá,
y nos vimos enfrentados tal vez ambos a esta distancia,
sí,
se empezaron a liberar pequeñas cosas que tratamos hasta el día de hoy de mantener.
Okay.
Que es la comunicación que antes no teníamos, que es el, pucha, de repente decirnos te quiero.
Ok.
Cosa que antes no pasaba, ¿te fijas?
Vale,
entonces,
bien.
Esta desconexión física que en algún minuto la se produjo
distancia.
A través de la distancia se transformó con el tiempo en una conexión súper rica de cosas que no teníamos antes.
Ajá, bien, bien.
Entonces, mi relación ahora con mi familia completa es súper, súper linda. Es súper
buenísima.
De hecho, mañana voy a ir a visitar a mi papá.
Genial.
Así que, no, súper bien.
Bien.
Súper bien. Y voy a estar con mis hermanos también.
Sí, además es interesante porque pareciera ser que eso ocurre bien cercano o alrededor del momento en que te llega el regalo en la escuela.
Claro, sí, sí.
Sí,
sí hay conexiones también
hay
que, sean,
conexiones
que se producen.
Súper profundas, sí. Porque como...
Yo recuerdo que, claro, fue súper fuerte para mí enfrentar el tema de la separación de mis padres.
Sí.
Recuerdo que a mí, en mi interior, fue súper...
Sí.
Súper oscuro, un periodo súper burbuja, digamos.
Ok.
Tal vez producto de una depresión que a lo mejor no me traté.
Ya.
Pero yo tengo recuerdos de que en ese minuto me aislé mucho.
Claro.
Me desconecté mucho y tal vez no me interesaba salir y me encerraba.
Ajá.
Y recurría, fíjate, a pintar.
Oh.
Yo me encerraba a pintar cuando chico. Cosa que era, imagínate, a los 14, 15 años.
Sí.
Donde mis amigos ya estaban saliendo a fiestas,
con
te
niñas, con
claro,
todo, qué sé yo.
yo no, pues yo...
Elaborando un duelo en el silencio a
Exacto.
través del arte, ¿no?
A través del arte.
Sí.
Y fue mi cable a tierra, la verdad.
De más.
Fue mi momento de reflexión, mi momento de conexión conmigo mismo. Fue súper intenso ese periodo.
Intenso.
Pero muy introspectivo.
Muy introspectivo y bien
Y
solito.
solitario,
Y
sí.
solitario,
Sí.
sí.
Entonces toda esa pena en el fondo se tradujo en los cuadros que
En los
empecé a hacer.
lienzos, sí. ¿Y qué pintabas en esa época?
Pintaba principalmente paisajes.
Paisaje.
Sí. Pero después uno hace las conexiones en el minuto, como que uno no se da cuenta.
Las hace espontáneamente,
Claro.
¿no?
Llegó un minuto en que empecé a reflexionar de las cosas que hacía en ese periodo
¿Ya?
y me fijé que los colores que ocupaba eran, por ejemplo, muy oscuros. Recurría
Ah.
al negro, recurría a los azules, ¿te fijas?
Ajá.
Y tal vez hay una conexión psicológica.
La época azul de Picasso, que es
Claro,
como...
efectivamente.
Sí.
Que tiene que ver con esta pena que yo tenía,
Con estos duelos, con
con esta
esta
soledad.
soledad, sí.
Pero no lo vi automáticamente, lo vi en el minuto en que me hice la pregunta, después cuando ya estaba bien, cuando estaba mejor, de mirar un poquito para atrás y ver las cosas que había hecho
Ajá.
en ese periodo, y me di cuenta de esta relación que hay en el color.
En el
En el
color.
color y en tu estado interno.
Exactamente, como en la vibración.
Exacto.
¿Y cómo podrías decir que fuiste saliendo a la luz, digamos, desde esta sombra?
Yo creo que salimos en conjunto con mi familia.
Ya.
Por esto mismo que te comentaba de que,
Y conversaban y...
claro, de que
Ah.
conversábamos mucho más que antes.
Ah,
Entonces,
qué.
se generó que en mi relación con mis dos padres
Ah.
ya no era, no sé, de hablar cosas cotidianas,
Cotidiana.
era ya de hablar cosas profundas,
Okay.
de cómo estás y cómo, no sé, cómo te sientes,
¿Cómo te
cosas así.
sientes? Sí.
Lloramos más de una vez juntos,
Okay.
yo con mi mamá o yo con mi papá, o con mis hermanos también. Entonces, yo creo que más que separarnos, esto nos conectó más. Nos
Sin
conectó
duda.
más. Y en el minuto en que empecé a ver eso, yo empecé a salir de este estado
Del
que me
aislamiento,
tenía
claro.
aislado.
Genial. Y en ese sentido, Leonardo, yo quería preguntarte por una emoción que me surge preguntarte, la elaboración del miedo. En esto los arquitectos tenemos grandes responsabilidades con las personas,
Exacto.
hacemos viviendas o lugares que sean felices y es como,
Claro.
y en esa responsabilidad, ¿cómo cruza el miedo este
Sí,
espacio y este
sí.
tiempo?
Yo pienso que hay dos formas de enfrentarse al miedo, ¿eh? El miedo,
¿Se siente?
dejar que... sí, claramente, el miedo te invade,
Te
el miedo te
invade.
paraliza.
Ok.
si tú quieres que te paralice.
Okay.
Pero también hay otra alternativa, que es tomar el miedo como oportunidad.
Ya.
Oportunidad de desarrollar cosas. Yo siempre sentí miedo, por ejemplo, cuando enfrentaba una tela en blanco. O cuando me daban la tarea de armar un proyecto complejo, un proyecto de arquitectura, enfrentarse al papel.
Al
para
papel.
Mí eso siempre fue como el miedo más grande que tenía.
Okay.
Porque en el fondo ahí uno entra en un estado que tiene que ver con un estado personal, en el fondo.
Sin duda.
Que si en el minuto ese estado no me acompaña, pucha, el resultado no va a ser muy bueno.
Ajá.
Me refiero, por ejemplo, no sé, si estoy, no sé, muy bajoneado, diseñar una casa a lo mejor no me va a salir tan bien como si estuviera, no sé, un poquito más contento, ¿te fijas?
Ah, sale otra cosa.
Sale otra cosa.
Claro.
Entonces, yo creo que el miedo que siento va un poquito por ahí.
Ok.
El miedo, las veces que he sentido miedo va un poquito por ahí pucha, no estar entregando lo que realmente quiero entregar.
Vale.
Ese efecto que tiene el miedo de paralizarnos.
Ajá.
Es lo que me ha costado, tal vez, más de alguna ocasión, tener que enfrentarlo.
Ok.
Pero con el tiempo me di cuenta que el miedo tenía que ver también con oportunidad, con la oportunidad, con el desafío.
Con el desafío.
De romper ciertos cánones, ciertos estereotipos, tal vez. Romper con las rigideces que tal vez nosotros nos mantienen de alguna forma estancados, siempre siendo lo mismo.
Más cautivos, ¿no?
Claro, porque, por ejemplo, en arquitectura pasa mucho que de repente tú no tienes idea y pescas revistas y ves qué es lo que están haciendo tus colegas. Y se ha dado muchas veces que, no sé, yo he visto colegas que de repente, pucha, lamentablemente recurren a la copia.
Ah, ok.
Y no tan solo en arquitectura, sino que hay un montón de otros.
En cualquier área.
Claro, en cualquier disciplina.
¿Sí? En cualquier disciplina.
Entonces, pienso yo que fíjate que la copia no es mala cuando en el fondo tú tomas ciertos elementos y los transformas en algo. Un poquito el concepto de creatividad que estábamos hablando en antes, que tiene que ver con esta transformación.
Transformar la pena
de no
y el
tomar
dolor.
Cosas, que las cosas no son por generación espontánea.
Sí.
Tomar pedacitos de cosas, de elementos y hacerlas confluir y generar algo.
Ajá.
Pero ya cuando las cosas las copias literal, pucha, no, pues ahí hay una pobreza intelectual que no debería ocurrir.
Sí.
Entonces, el miedo de repente tiene esa otra salida que tiene que ver con esto que te menciono, que es la oportunidad.
La oportunidad.
La oportunidad de enfrentar.
De enfrentar. Claro. Ok, sí.
De enfrentar y uno mismo haberse enfrentado a sus propios límites.
A sus propios límites, sí. Leonardo, ¿y el dolor?
El dolor.
Físico, psíquico, el dolor.
El dolor, ¿cómo enfrentarlo, dices tú?
¿Cómo lo simboliza. Tómalo desde donde quiera.
La verdad es que
te lo lanzo como tema, sí, como ahí el dolor.
Sí, en mi vida, la verdad es que no tengo muchos episodios como de profundo dolor.
Ajá.
Pucha, por suerte no he tenido grandes pérdidas, tal vez, en mi familia.
Ok.
Sí, hace un par de semanas atrás sentí mucho, por ejemplo, la pérdida de un amigo de infancia. El amigo con el que jugaba la pelota, con el que andábamos en bicicleta, el amigo con el que, nos ramillábamos las rodillas, saltábamos acequias allá en San Bernardo. Yo soy, yo me nací y crié en San Bernardo.
Claro,
en un entorno muy natural, muy lleno de parcelas, no sé, mi patio de juego era, por ejemplo, el Cerro Chena.
¡Oh, entonces, qué buena!
Tuve una muy linda infancia.
Sí.
Y me cayeron todos estos recuerdos cuando me enteré de la muerte de mi amigo y me sentí afectado profundamente.
Afectado, sí.
Porque compartimos tantas cosas lindas. O sea, imagínate compartir tal vez uno de los momentos más lindos de la vida, de nuestras vidas, es la infancia. Entonces, pucha, me llegaron un montón de recuerdos y cosas que habíamos vivido juntos y de experiencias y aprendizajes, por sobre todo, de cosas que vivimos juntos, que en el fondo me afectó y sentí la pena. Sentí el dolor de esta pérdida, de no haberlo llamado tal vez y decir, pucha, juntémonos para, no sé, reírnos un rato, qué sé yo. Dejamos de vernos por mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces, sentí eso también, la responsabilidad de no haberle dicho en algún minuto, oye, juntémonos, acordémonos de las cosas que hacíamos. Y no lo hice. Entonces, ahí como que caí en eso y la verdad es que me afectó mucho. Sentí como sentí pena.
La pena.
Sí.
Y si pensamos en ti, ¿cómo cruza el amor tu vida? El amor, la construcción de familia que tú querías, como allá cuando pensaste en ser artista primero.
Fíjate que los momentos más lindos de mi vida fue el nacimiento de mi hijo. Yo tengo un hijo de 6 años ahora.
Ya.
Y entendí tantas cosas que tienen que ver con el amor.
Okay.
Que en el fondo llegan nomás, que no necesitan explicarse.
Ajá.
La sensación que tuve en el minuto en que vi salir a mi hijo es la sensación tal vez que todo padre siente, felicidad absoluta y plena. Y amor puro.
Puro.
Amor puro.
Ajá.
Mi relación con el amor tiene mucho que ver con mi hijo, con mi familia. De cosas en el fondo que son tal vez automáticas, que llegan nomás y son, porque el amor es eso, es puro en el fondo. Cosas que hemos, por ejemplo, ido trabajando, el amor también tiene que ser trabajado en el fondo. Por ejemplo, la educación de mi hijo. La educación de mi hijo, que en algún minuto dije, pucha, está tan la embarrada, yo veía las noticias y ¿dónde voy a poner a mi hijo a estudiar si hay papás que están haciendo fila y están trasnochando para poder darles un cupo en cierto colegio
a
sus hijos? Yo eso lo encontré terrible. Entonces, tal vez por amor, tal vez por responsabilidad como padre, me quise embarcar en y participar en el fondo de la educación de mi hijo, pero fuertemente.
Perfecto, ya.
Y empezamos a hacer trabajos en el fondo en la casa, que en algún minuto me hizo clic y dije, pucha, esto funciona con mi hijo, ¿por qué no hacerlo un poquito más arriba y llevarlo a, no sé, a otros niños?
Genial.
Y ahí empezó esto del taller Transforma, que es lo que estamos trabajando ahora en este minuto en un colegio, en el colegio de mi hijo.
Es el colegio de tu hijo, el colegio Ñuñoa. Sí. ¡Qué buenísimo! ¿Y cómo armas ese puente?
El puente, todo esto parte porque empecé un tiempo a hacer muchas ilustraciones, pequeñas ilustraciones con objetos.
¿Ya?
No sé, ponía una llave y con un par de líneas transformaba esa llave en la forma de la cabeza de una paloma, por ejemplo.
Ok.
Y por toda esta cuestión del entrenamiento creativo que yo, arquitecto y profesional ligado al tema creativo, tenía que hacer, me lo tomé súper en serio, esto como el entrenamiento, ojalá, diario, de estar haciendo cosas.
Ajá.
Y resultó ser que mi hijo vio esto.
¿Ya?
Vio esto y se interesó. Y pescaba su hojita y pescaba un par de cositas y se instalaba al lado mío a hacer lo mismo.
Entonces, genial.
Pucha, ahí esa cuestión me, como que dije, pucha, si lo hace mi hijo de repente, ¿por qué no hacerlo con otros niños?
Con otros niños.
Si en el fondo es un juego.
Es un juego.
Y los niños lo que mejor saben hacer en la vida es jugar.
Jugar, en serio. Los niños juegan en serio.
Exacto. Es su pega.
Sí.
O sea, la pega del niño es jugar.
Es jugar, genial.
Entonces, pucha, me hizo clic. Yo siempre era como de, no sé, quejarme, pucha, la cuestión, que la AFP, que la ISAPRE, que la educación en Chile, qué sé yo. dije, pucha, ¿por qué no participar de los cambios?
Perfecto.
¿Por qué no tirarse a la piscina y hacer cosas importantes?
Genial.
No quedarnos tan solo en la crítica, sino en
hagamos algo.
Hagamos algo.
Ajá.
Y yo sentía que tenía mucho que aportar por esta cuestión de que la creatividad para mí es materia prima.
Exactamente, la harina para el panadero.
Claro. Ajá. Entonces, esto, el nexo que hay aquí con los niños es que, pucha, los niños nacen creativos.
Sí.
Si los niños vienen de paquete creativo, los niños quieren salir a jugar con barro, los niños quieren escalar árboles,
¿te fijas?
Quieren jugar con nieve, ajá, quieren salir a mojarse en la lluvia, ¿te fijas?
A explorar.
A explorar.
Uh-huh.
Y eso se ve muy, muy bien reflejado a través de ejercicios artísticos.
Ajá, sí.
En las artes. Las artes como medio de comunicación de los niños es fundamental. Entonces ahí hice el nexo y dije, pucha, esta cuestión está resultando que puede ser una cuestión interesante. Y,
sin duda.
Y aplicarlo de alguna forma, llevarlo a otros niños.
A otros niños.
Porque yo ocupaba a mi hijo como un poquito conejillo de India.
Ya, como, vale.
Entonces estábamos todo el rato haciendo cosas ahí él solito, después se interesó y se ponía al lado mío a hacer cosas.
Bien.
Y hacíamos dibujo y experimentábamos, ajá, con colores y cosas. Entonces llegó un minuto en que tomé la decisión y hablé en el colegio de mi hijo.
Ya.
Y dije, pucha, yo quiero aportar en algo, un pequeño granito de arena.
Ajá.
Y nació esto del taller Transforma.
Ya.
Hice nexo también con la profesora de arte del colegio.
Ajá.
Que enganchó absolutamente con la idea.
Genial.
Y quedamos muy en buena sintonía.
Ya.
En el fondo pensábamos lo mismo todo el rato.
Ajá.
Y entre los dos empezamos a armar esto con los profesores también, con las profesoras de los kinder,
¿ya?,
del colegio. Y esto ha ido un poquito como la espuma, ¿te fijas? Ha ido creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Y se ha ido comunicando de voz a voz porque están pasando cosas interesantes. Y esas cosas interesantes en este minuto me tienen aquí hablando contigo en la radio.
Genial, sí, esas cosas interesantes, sí. ¿Y el taller cómo se le da a los niños?
Mira, el taller consiste en... Nosotros estamos centrados exclusivamente en darles herramientas creativas a los niños.
Okay.
Trabajar la creatividad, esto no es un taller de arte.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no está dentro de nuestros objetivos...
O sea, la obra.
Razones estéticas,
como, claro.
No tenemos como objetivos de una clase de arte, en el fondo.
Ajá.
Nuestro objetivo es despertarle, darle el espacio para que desarrollen la creatividad.
Genial.
La
más el proceso.
Claro,
como...
la creatividad no se educa.
Ajá.
Pienso yo que la creatividad hay que darle espacio, que los niños vienen de paquetito con eso.
Perfecto.
Y esa es la misión que tenemos como taller.
Como taller.
Los hacemos, por ejemplo, trabajar con manchas.
Genial.
Les ponemos unas acuarelas que hagan la instrucción que le damos, ya que tienen que ser manchas de colores, del tamaño que quieran, de la forma que quieran.
Ajá.
Y luego de eso, de las manchas, le damos la instrucción de transformar esas manchas en personajes.
Perfecto.
Entonces les ponemos unos ojitos, les pegamos unos ojitos,
ajá,
le hacen las patitas después los niños y transforman una mancha en un personaje.
Genial.
Entonces es creatividad.
Sin duda. Sin duda, es como ampliar los límites de la,
exacto,
percepción, ¿cierto?
Uno de los trabajos bonitos que vamos a hacer la próxima semana, los vamos a hacer trabajar con cajas de cartón.
Ya.
Vamos a poner una pila de cajas de cartón para que los niños se imaginen naves espaciales, que se imaginen castillos, que se imaginen lo que ellos quieran.
Ajá, genial.
O sea, ¿qué niño no jugó con una caja de cartón?
Genial, sí.
Son cosas que son tan sencillas que...
Sí.
Que tampoco se requiere tanto financiamiento y cosa cuadrada para poder darle forma.
Exactamente. Exactamente.
La vez pasada los hicimos, por ejemplo, trabajar con envases de champú, de botellas, de qué sé yo, y transformamos esas botellas en superhéroes, salir un ninja, un brujo. Súper entretenido.
Entretenido.
Y a los niños les encanta.
Ajá.
Que
sí,
en el fondo es un poco... hablar en el idioma de ellos.
Sí.
Y el idioma de ellos tiene que ver con el juego.
Perfecto.
Tiene que ver con esto lúdico.
Leonardo, ¿y cómo se acoplan los adultos a ese idioma de juego y lúdico?
Sabes que dentro del, porque esto del taller Transforma es un taller que es una experiencia piloto, que estamos estudiando la forma de darle una continuidad. Y dentro de la experiencia nos hemos dado cuenta de que los papás están poco interesados en participar.
Ay, sí.
Entonces, si queremos armar un proyecto, y una de las conversaciones que tuvimos con Paola Orellana, la profesora que está
a cargo.
Con la que estamos trabajando en conjunto, pucha, la necesidad de hacer partícipe a los papás, porque no sacamos nada con llenarlos de ejercicios bonitos en el colegio si esto no está acompañado de un proceso constante en la casa.
Ajá.
Por ejemplo, no sé, mi hijo en alguna oportunidad se puso a rayar una pared y dejó la embarrada en la pared y chuta, escandalizado porque empezó a rayar las paredes. Oye, no, porque si el niño está haciendo eso es porque está reclamando algo que él necesita. ¿Por qué no le damos el espacio y le regalamos una pared?
Ajá.
¿Qué nos va a costar eso? Un tarro de pintura. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces, estamos llenando tanto a los niños de límites.
Uh-huh.
Queremos tal vez amoldarlos tanto a lo que nosotros como adultos creemos.
Ajá.
Que estamos de alguna forma quitándole las posibilidades, las libertades a los niños.
Ajá.
Estas libertades que ellos mismos nos exigen de rayar los muros, de rayar las muros, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué nos cuesta eso? Un tarro de pintura, como te digo, nada más.
Sí.
Un poquito eso es lo que estamos tratando de armar con Taller Transforma, de darnos cuenta que en la vida contemporánea hay muchos niños que están siendo criados en departamentos de 50 metros cuadrados que no tienen posibilidad alguna de salir al parque porque los papás llegan cansados en la noche, qué sé yo. Atacar eso, en el fondo, dar un espacio de libertad a los niños.
De libertad.
Que jueguen con caja. Ojalá uno de los ejercicios que tenemos pensado, por ejemplo, es en el patio del colegio tirar un lienzo y que hagamos una pintura con manchas y con las manos y con los pies, y que los niños se revuelquen en pintura.
Uh-huh.
¿Me fijas?
Bien, sí.
Pero volviendo un poquito a la pregunta, me preocupa la falta de participación por parte de los apoderados, que es una de las cosas que estábamos viendo con esta experiencia piloto que ha sido Taller Transforma.
Ah, como despertar los niños internos que se adormecieron allá en la antigüedad de esos padres, ¿no?
Exacto. Exacto.
Sí, por ahí.
Todo tiene que ver con esa conexión que uno tiene de su propia infancia.
Sí, exactamente.
Cómo nos conectamos y volvemos a ser un poco niños también.
Un poco niños, cómo ampliar los límites de la percepción para poder crecer y de manera que la creatividad no tenga límites.
Exacto.
Es como precioso.
Sí.
Gracias, Leonardo, por venir. Estamos
no,
en un momento de cierre. Es como nos vamos libres y sin límites.
Buenísimo.
Así que muy agradecida yo y nuestros radioescuchas.
Muchas gracias a usted por la invitación. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.